Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Muchas gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, que siempre me presenta de manera tan generosa, obsequiosa y amable. Una nueva edición de Economía y Cultura de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Por esta espléndida señal, Radio Amadeus 91.1. Los sitios tradicionales con los cuales ponerse en contacto con la radio o seguir por streaming, ¿no es así? Las audiciones, toda la programación de esta magnífica, soberbia, superlativa señal que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, ellos tienen ese monumental edificio. Pero nosotros tenemos el prestigio, conservamos un gran prestigio, no tenemos los medios materiales de un medio masivo de comunicación del Estado, pero tenemos una orquesta sinfónica y una tecnología en el estudio de grabación principal, ¿sí?, de la hostia. Los sitios tradicionales, una vez más, www.radioamadeus.com.ar. Ese es el sitio web, www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Una vez más, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas de comunicación telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero o repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Esta vez voy a invertir el orden de los agradecimientos. Voy a comenzar con los camaradas, con los compañeros de trabajo de la radio. El operador técnico y musicalizador, Ricardo Piñero, el señor coordinador, Claudio Lecam, el doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus, el doctor Adolfo Crito, por supuesto a todos mis colegas de la radio y particularmente a los que me precedieron hoy, que suelen ser muy cálidos, particularmente el señor de cabello blanco, sí, es muy obsequioso en el saludo, ¿no es así? Y yo, como persona exacerbadamente sensible, me percato de esas delicadezas, ¿sí?, de esa forma de ser obsequioso, ¿sí?, y traeré probablemente algún programa su experticia en ajedrez. Bien, por supuesto, un beso enorme a mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes. Abrazo a mi colega profesional, camarada de armas, amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto. Hago lo propio con el doctor Enrique Chaque Azuaga, gran exalumno, por supuesto, a la licenciada Susana Elisa Salar, psicoanalista, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista, la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, elaborado o compaginado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de los pronósticos, predicciones, vaticinios de las principales fundaciones, bancos privados y consultoras. De dicha fundación, Fundecos, yo soy su economista. Reitero, el Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Cuando los sesgos de política económica son más intervencionistas en nuestra economía, el papel asignado, ¿sí?, en términos de socialdemocracia al ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia, es que se involucre el Banco Central, ¿sí?, en el desarrollo económico y en la generación de empleo. Una política monetaria activa, ¿no es así? Esto lo explicamos. El modelo de dinero activo, ¿sí?, modelo de endogeneidad del dinero versus el modelo de dinero pasivo de la convertibilidad, que fue una caja de conversión heterodoxa con tipo de cambio fijo, cuyo prestamista de última instancia era el Fondo Monetario Internacional. Esa caja de conversión heterodoxa convalidaba tanto las entradas como las salidas de capital sin amortiguar los impactos sobre la actividad y el empleo. Bien, por supuesto que ya que incluyo los saludos, los agradecimientos, el organigrama de las lecturas, por supuesto los auspicios, a el café Ouro Preto, el mejor café de Buenos Aires desde 1947, Avenida Corrientes 1301, esquina Talcahuano. Excelentes instalaciones, muy buena atención, muy rica gastronomía, un punto de encuentro, ¿sí?, en nuestra hermosa capital federal de la República Argentina, que es una de las capitales culturales del mundo. Yo me permito decir en las milongas, a las gringas, sobre todo, que Argentina is much more than Buenos Aires, and Buenos Aires is much more than tango, ¿correcto? Argentina es mucho más que Buenos Aires, y Buenos Aires es mucho más que el tango. Algunas de ellas o algunos de ellos lo saben, ¿sí? Otras muchachas vienen tal vez a hacer su máster o su doctorado en tango, y tal vez su único objetivo, su único cometido es ir a uno, dos, tres milongas por día durante una semana, dos, y tal vez después se van a Salta, o se van a la Patagonia, o a Mendoza, o tal vez simplemente tango. Muy bien, por supuesto, a el nuevo Grisel, ¿sí?, mis nuevos auspiciantes, La Rioja 1180, La Rioja y Avenida San Juan. Creo que es el mejor piso de Buenos Aires para bailar el tango, tanto jueves como domingos. Clases para intermedios y avanzados a partir de las 19:30 y luego a partir de las 21:30, milongas, ¿sí?, tangos, valses, bailarines profesionales en exhibición, incluyendo a los campeones mundiales y, por supuesto, también orquestas. Bien, he cumplido, ¿sí?, hoy citaré algún trabajo del doctor Dañino Pastore. Fíjense el correlato, ¿sí?, cuando hablamos con Ricardo y la persona, mi colega de cabello blanco que me precedió, recordando a Dañino Pastore, ¿sí? enarbolando el mástil de los caballeros de armadura reluciente, ¿sí? A propósito de mi parlamento, alocución o mi bravata del programa anterior, ¿sí? En términos de que ciertos dirigentes de nuevas generaciones no conocen estas místicas, ¿sí? Jóvenes que tienen 20 años menos que una persona de 50 y pico, ¿de acuerdo? Los que revistamos en la categoría más 50 conocemos ciertas gallardías, conocemos, una vez más, la mística del hombre gordo. Una vez más, año 83, 10 de diciembre de 1983, todavía tenía 17 años, ya había egresado del colegio secundario como escolta de bandera y, por supuesto, se nos autorizaba a los que habíamos aprobado todas las materias a no hacer hasta el 10 de diciembre o hasta el 15 de diciembre. ¿Se acuerdan aquellas épocas donde se comenzaba a fines de febrero, principios de marzo, y vacaciones de invierno, vacaciones de verano, pero a partir tal vez del 10 de diciembre? Y yo recuerdo a los señores gordos. Yo recuerdo al señor, al doctor Raúl Alfonsín, que, como alguna vez en algún seminario del doctor Miguel Ángel Broda, el doctor Rosendo Fraga y el doctor Ricardo López Murphy, a quien entrevisté aquí en la radio, yo le recordaba algunos parlamentos suyos en diversos foros. Y a propósito de la muerte de Alfonsín, se recordaba, ¿sí? Podríamos coincidir en un gran demócrata, en términos de una persona que vino a pacificar el país y de una persona que no se enriqueció en la función pública. No se habló de él como una persona que cometió latrocinios, un plutócrata, un cleptócrata. De eso no se habló. ¿No es así? Yo recuerdo otra persona gorda, el capitán ingeniero Alzogaray, el doctor Allende, y ustedes saben lo que quiero decir con personas gordas, con un bagaje, con una trayectoria intelectual, académica en el mundo de los negocios, mucha militancia política, y militancia política aportando fondos del propio peculio, tal vez hasta empobreciéndose en el hacer campaña, ¿sí? Ayudados por los amigos, ¿de acuerdo? Bien, es una cuestión. Yo creo que muchos de los hombres de ahora son muy delgados, tienen demasiado tiempo para cuidar la figura. Y en realidad, cuando uno no está dedicándose o abocándose al servicio del bien colectivo, tiene que estar en el Teatro Colón, en el Museo Nacional de Bellas Artes, leyendo tratados, como hacía Palacios. ¿Se acuerdan? Una característica distintiva del socialismo, fines del 19, principios del 20, 1904-1905, el primer escaño socialista de Sudamérica lo tuvo la Argentina, ¿correcto? El doctor Alfredo Palacios. Éramos progresistas enormemente en términos de las cifras macro, el orden liberal conservador, y avanzados en las ideas, ¿de acuerdo? Y leyes laborales, ¿sí? El progreso de la Argentina, las ideas y la economía. Muy bien, hombres gordos, un gran académico, un gran lector. Usted encontraba a un socialista antes de una cita y ¿qué estaba haciendo? Leyendo, aprendiendo a gobernar, cultivándose. ¿De acuerdo? No personajes estultos, ignorantes. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a seguir adelante. Vamos a la música.
See you.
Qué bonito. Bien, yo debo agradecer haber estado becado, es decir, completamente invitado a un seminario, a un congreso que se llevó a cabo hoy desde las 8 hasta las 15 horas en el Club Francés, en el Hotel Francés de Buenos Aires, en Rodríguez Peña, al 1800, ¿no es así?, organizado por la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, ¿no es así?, el doctor Eduardo Martí, un intelectual liberal, republicano, libertario, diríamos, y la doctora Alba Orellana estaban actuando como, oficiando como maestros de ceremonia. Así que yo agradezco un rico desayuno y, por supuesto, los coffee breaks, los materiales, el almuerzo y, por supuesto, la presencia estelar de Martín Krause, el doctor Martín Krause, ¿no es así?, de la escuela SADE, de la escuela Dr. Alberto Venegas Lynch, hijo, que ustedes saben, una de las primeras intervenciones destacadas, notables, del Dr. Alberto Venegas Lynch, hijo, es la constitución del Encuentro Nacional Republicano en 1982. Yo tenía 16 años y asistí, estaba en cuarto año del secundario. La búsqueda de Alberto era tratar de construir un conglomerado y un plan de gobierno de partidos de centro, ¿sí?, si tenían la chance, la posibilidad de ser gobierno a la salida del gobierno militar, teniendo en cuenta que las chances más ciertas, las posibilidades más ciertas eran que triunfara o bien el justicialismo, la chance más alta, o el radicalismo. Y por supuesto, retomemos la mística, hagámonos cargo de la mística de aquellos años. ¿Cuál era la mística para mucha gente? Alfonsín presidente, Alzogaray diputado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es así? A buen entendedor, pocas palabras, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la otra figura estelar fue la intelectual, la bellísima intelectual guatemalteca, libertaria, politóloga, Gloria Álvarez, candidata a presidente por segunda vez de la República Hermana de Guatemala, a quien yo le hice algunas preguntas, cómo ser, en qué intelectuales abrevaba para convertirse en libertaria. Ayn Rand, ¿correcto? De hecho, había que estudiarse 66 páginas para participar hoy. Y todos intervinimos, y fue un lujo realmente, toda la gente que intervino, fue un lujo, un lujo, un lujo. Un abrazo a todos. Y por supuesto que interactuamos, debatimos, nos reímos. Y ¿en quién abreva Gloria? Gloria representa lo libertario en esta nueva manifestación liberal sudamericana, latinoamericana, ¿sí? Opuesta tal vez a un liberal conservadorismo de un Agustín Laje y de un Nicolás Márquez. ¿correcto? Sí. En el medio tengo a Agustín Echevarne. Yo querría estar en esa discusión, ¿es así? Compitiendo por ser un representante también. Por supuesto que estoy más cerca de ser un liberal conservador, o como le dije a Gloria, un liberal conservador de derechas que en su defecto puede ser un conservador o un elitista de izquierdas, siguiendo a Norman Mailer. Bueno, muy bien. Entonces ella abrevaba en Ayn Rand, Murray Rothbard, ¿sí?, y von Mises, ¿de acuerdo? Si bien Murray Rothbard es anarcocapitalista y Gloria se considera minarquista, considera que un mínimo de Estado es necesario. Lo mismo dice Javier Milei, que era muy amigo de Gloria. Ahora están peleados. Y el principal cuestionamiento de Gloria a Milei es, accedió a la Cámara de Diputados, pero ¿qué puede lograr Javier solo? El cuestionamiento es, desde que Javier es un representante del pueblo en la Cámara de Diputados, ¿cuántos impuestos han bajado o se han eliminado? ¿Cuántas regulaciones han desaparecido de la Argentina? Bien, es decir, el riesgo de que un buen representante sea solo testimonial de ciertas ideas. Pero para eso tiene que haber una suerte de fuerza de conjunto a la cual alude nuestro representante de Republicanos Unidos, el doctor Ricardo López Murphy. Si dentro de la coalición opositora hay matices, incluso creo que se ha cometido el dislate o el despropósito de que se consideraron presidenciables 25 personas luego de la última victoria. ¿Realmente esas personas se autoperciben gordos? Con todo respeto, es una pregunta de casi de terapia. Tetaz, Lustó, Rodríguez Larreta, Bullrich, Macri, ¿fueron a controlarse el peso, a ver quién es gordo y quién no es gordo? ¿Sí? Les invito a pensar, ¿de acuerdo? Y por supuesto que yo sugeriría que, ya que Ricardo dice, si va a haber una alianza, tiene que ser un programa de gobierno muy bien elaborado para no llegar al poder y que suceda una suerte de pragmatismo, improvisación y no saber qué hacer, y solamente ideas dispersas y programas generales, marcos teóricos genéricos y no políticas y medidas específicas. Esto tiene que estar elaborado antes, las fundaciones están trabajando. Una descripción, un relato y una victoria política arrolladora, colosal, que permita tener mayorías en ambas cámaras. Y elaborar estrategias para que los que hasta ahora detenten los privilegios no desarrollen las estrategias legales para trabar las iniciativas para que conserven los privilegios mal habidos y las riquezas que dan origen a las riquezas mal habidas. Esto es fundamental. Y por supuesto que yo hoy voy a hablar de Joan Robinson y por supuesto de los precios en Dañino Pastore. Y hoy se habló de la revolución de Atlas, uno de los trabajos de Ayn Rand, donde habla muy bien del dinero y de quiénes lo poseen y cuáles son las reglas y qué significa el dinero, producir bienes de mejor calidad, ¿sí?, al mejor costo, más atractivos, más eficientes, más eficaces en la satisfacción de necesidades, se torna un benefactor social, este empresario, da trabajo, aumenta el producto bruto, se incrementa la oferta agregada, luego la demanda efectiva acompañará. Pero yo les dije, ¿cuál es la mística en el caso argentino? Y voy a retomar un argumento militar, un argumento cristiano, que creo que enriquece el debate. En la Argentina, la sospecha, como también dijo Axel Kaiser para Chile, si bien Chile en 30 años ha hecho cambios fenomenales, nosotros sabemos, tomemos a Milei o no tomemos a Milei, la casta. Cuando se habla de la casta, es decir, políticos profesionales, tal vez con riquezas mal habidas, que se han hecho estructuralmente ricos en el sector público. Es decir, olvidémonos de los apellidos, pero si uno tiene Cafiero abuelo, Cafiero padre y, por favor, Cafiero hijo. Y luego, en la pobreza estructural y los planes de asistencia, un abuelo pobre, tal vez miserable, asistido bien o mal, un padre pobre o miserable, un nieto, un hijo. Y eso es, para quien es profundamente liberal, profundamente católico, profundamente liberal conservador, debiera despertar una resistencia. A mí me surge decir a los Robespierre, líder de los jacobinos, la virtud reside en el pueblo. Y si le meto un matiz, Milei, la virtud no reside en la casta, por lo tanto, tengo derecho a descastarla, porque existen privilegios mal habidos. Entonces se hacen ricas personas que no lo merecen, que no tienen mayores talentos, que son ignorantes, que son perversos, que no tienen credenciales. Entonces, si hay empresarios o capitalistas prebendarios, algunos, si hay políticos profesionales que se hicieron estructuralmente ricos en el Estado, si hay sindicalistas que han devenido empresarios y que son los que mejor conocen las reglas del capitalismo, ¿de qué forma yo les voy a rendir tributo a esos ricos? Yo les rendiré tributo, tal vez, a Bezos, a Jobs, a Bill Gates, tal vez, ¿correcto? Y por supuesto, mi mística más bien tiene que ver con Dale Carnegie, ¿sí? J.P. Morgan, una ética más incluso industrialista, Rothschild, es decir, por allí, bancos e industrias, ¿sí? Magnates del acero, del hierro, de la banca, ¿correcto? La mística del capitalismo financiero, posmodernidad líquida, tras la caída del muro de Berlín, incluso ha traído consecuencias morales y éticas devastadoras. Porque yo muchas veces, ante ciertos esfuerzos de vinculación con el prójimo, yo encuentro impudicia, ¿sí?, y obscenidad en términos de que mucha gente va despreocupada cultivando el desencuentro, la divergencia, el desvínculo, la no credencial. En este sentido, ahora voy a sí ser elíptico. Una persona que quiero mucho del partido me dice: Germán, vos no sabés la gente que se acerca sin credenciales y con aspiraciones de cargos políticos. Y estamos hablando de los liberales, es decir, la gente más rescatable o presuntamente más rescatable. En ese interín, vuelvo a rescatar lo que dije ayer o anteayer. La doctora Marina Kinast, ¿sí?, así desde que me lo enseñó a pronunciar su mamá, yo al mejor estilo, BBC de Londres, ¿sí?, el mejor estilo de antes, uno estar obligado a decir correctamente los nombres propios en el idioma extranjero que corresponde, IOU, sugerencia de Ricardo. No digo Alemania, no digo Francia, digo Imperio Austrohúngaro, Imperio Sacro Germánico. ¿O es que acaso, no me gusta la palabra garpar, acaso no vamos a hacer un esfuerzo social para que vuelva a cotizar en bolsa las credenciales? Las tríadas de las cuales yo hablo, ¿sí? Messi, Ronaldo, Zlatan. Integridad, idoneidad, atributos, disciplina. Ahí incorporé un cuarto delantero, porque me gusta jugar a la ofensiva. Y yo me defino como latino, heterosexual, católico. ¿En qué creo? Las ideas de la libertad y la república. En la tradición de las armas de nuestros próceres, en la tradición de la cruz de Cristo. Ese soy yo. Tradición greco-romana, judeo-cristiana. Eso somos nosotros. Aceptamos otras cuestiones. Aceptamos las diferencias. Derechos civiles, garantías constitucionales. Pero no puede ser todo lo otro agresivo sobre la esencia. La esencia es esto que acabo de decir. Y creo que es que llegó la hora de decir, no pasarán. Vamos a la música.
So bist du des Armen, ich gnädig erbarmen, so ist es kein Traum. Wie rieseln die Quellen, wie tönen die Wellen, wie rauschet der Baum. Tief lag ich in Wangen, Gemäuern gefangen, und grüßt mich das Licht. Wie spielen die Strahlen, sie blenden und malen mein schüchtern Gesicht, mein schüchtern Gesicht. Und soll ich es glauben, wird keiner mir rauben den köstlichen Wahn, den köstlichen Wahn. Doch Träume entschweben, nur Lieben heißt Lieben. Willkommene Bahn, willkommene Bahn. Wie frei und wie heiter, ich teile nun weiter die Pilgerschaft fort. Du hast überwunden, du hast ihn gefunden, in seligsten, seligsten Ort.
Muchas gracias. Hay otra tríada, Ricardo. Amantes, parientes, amigos. ¿Sí? Esa es otra tríada, pero no la sostengo. Es hermosa, pero hay que calificar, hay que acompañarlo con credenciales. Bien, entonces, muchas gracias, Eduardo Martí. ¿Y qué es lo que dijo Marina en el Torreón? Nos convidaron el licenciado Roberto García Moritán, la doctora Milena Rendich, prominente dirigente juvenil, y la doctora Marina Quinas, que es una de nuestras representantes políticas. Somos partido chico, Ricardo, Roberto, Marina. Y Marina, cuando dio lugar, y Milena también, a la intervención, en particular ellas dos, pues yo soy justo, intento serlo, a la participación de los afiliados o de los adherentes, simpatizantes, veía sorprendida, gratificada, admirada de los aportes de cada uno en materia de economía, finanzas, salud, educación, fuerzas armadas, y casi sugiriendo, y se lo dije en la legislatura, tu mirada era, ustedes deberían estar de este lado del mostrador. Tenía razón, le dije, es muy sensato, pero demostrar eso habla de grandeza y de humildad. Vamos a los precios. La corrección monetaria en la Argentina. ¿Sí? Capítulo 5 de mi amigo el doctor José María Dañino Pastore. Crónicas económicas, Argentina, 1969-1988. Durante los procesos inflacionarios, nosotros tenemos inflación en la Argentina, se observan aumentos significativos de las variaciones de los precios, no solo absolutos, sino también relativos de los bienes y servicios. El aumento de las variaciones en los precios relativos de los bienes provienen en parte de modificaciones efectivas resultantes del proceso y en parte de la adecuación discontinua y asincrónica de los precios de los distintos bienes. Este aumento causa, aparte de los mayores costos sociales resultantes de los acrecidos riesgos e incertidumbres, efectos sobre la asignación de los recursos productivos, la distribución de los bienes, el sistema financiero y las relaciones económicas con el resto del mundo. Estos y otros efectos, muchos de ellos extraeconómicos, modifican y condicionan la marcha y las reacciones del proceso inflacionario ulterior. Los precios de los flujos y de las existencias, stocks, representativos de la producción, distribución y acumulación de bienes del sistema financiero y de las relaciones económicas con el exterior son los precios de los bienes producidos y vendidos localmente, los sueldos y salarios de los trabajadores, los aportes y las prestaciones sociales, los impuestos, los precios de los productos exportados e importados, las tasas de interés y los valores de los activos y pasivos financieros. A continuación se reseña el tratamiento que cada uno de estos precios recibió de la política económica argentina en los últimos 15 años, refiriéndose a 1969 y 1988. ¿Sí? Bien, en este sentido, si ustedes me permiten, yo ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a traer a Joan Robinson, ¿sí? Una keynesiana de izquierdas de la Universidad de Cambridge. ¿Sí? Entonces, en términos de hablar de, por supuesto, la política de precios, y diciendo lo siguiente, en página 70, ensayos críticos. La imagen de un empresario en busca del precio más rentable para una mercancía por el método de prueba y error, en tanto que las condiciones del mercado y del coste permanecen constantes, el tiempo necesario para que pueda llevarse a cabo el experimento se aparta muchísimo de la realidad. Debe ser muy raro que un empresario modifique el precio a sangre fría solo para ver qué pasa y, en general, aun en caso de que una variación parezca claramente ventajosa, un alza del precio subsiguiente a un aumento de la demanda, pongamos por caso, antes de ponerla en práctica suele esperar a encontrar una excusa válida, un aumento de los costes materiales, por ejemplo. En muchos tipos de mercado, sobre todo cuando la empresa hace pública una lista de precios, se evitan las alzas de precios directas en la medida de lo posible. Es más corriente modificar la calidad de una mercancía con un rótulo de precio dado, o bien ofrecer rebajas especiales, ¿sí?, a clases particulares de compradores, que variar los precios anunciados, ¿sí?, a menos que estemos hablando de procesos de altísima inflación, me permito agregar, o de hiper, donde las remarcaciones son constantes, al menos la experiencia de nuestro país. Sin embargo, existe una serie de situaciones en las cuales un empresario debe tomar decisiones en cuanto al precio. ¿En qué medida resulta útil para discutir su comportamiento el análisis sugerido en Economía de la Competencia Imperfecta de Chamberlain? Entonces, hay una serie de casos, ¿no? Es decir, cuando un empresario tiene que decidir si le conviene añadir una nueva línea de producción a su output, que es el nivel de producción, debe considerar los ingresos brutos que puede esperar obtener durante determinado periodo y comparar este cálculo con una evaluación de los costes, incluido, cuando sea relevante, el coste de oportunidad que represente el desplazar alguna otra parte de su output. En algunos casos, un nuevo modelo de automóvil, un título en un catálogo editorial, tiene en mente, al menos de modo vago, la idea de la elasticidad precio de la demanda, que piensa qué cantidades tiene probabilidades de vender a los distintos precios. Paso al caso B. La mayor parte de las empresas producen una serie de productos, algunos de los cuales se venden en mercados más perfectos que otros. Tenemos las líneas de batalla, en las cuales la empresa tiene que enfrentarse con una fuerte competencia, y las especialidades que difieren lo suficiente de sus sustitutos más próximos para que su demanda resulte relativamente inelástica. C. Cuando varían los costes, el empresario debe reconsiderar los precios. ¿Cómo reaccionan las industrias ante variaciones del coste de fabricación debido a variaciones de los tipos de salarios o de los costes de materiales que afectan a todo el grupo de empresas? El tipo de análisis expuesto en Economía de la Competencia Imperfecta aclara muy poco este problema, pues aquí domina el efecto de oligopolio, ¿sí? Es decir, más de uno, pero pocos oferentes de un determinado producto y muchos demandantes, es la definición. La reacción de cualquier empresario debe depender mucho de la reacción que espere por parte de los demás, ¿sí? En cierto sentido, resulta arriesgado ser el primero que sube los precios cuando han aumentado los costes, o el último que los baja cuando aquellos han disminuido. Por otra parte, ser el último o el primero representa una pérdida de beneficios innecesaria. En este tipo de situación surge la hegemonía sobre los precios. Las empresas corrientes se quedan a la espera hasta que un adalid reconocido reacciona ante la nueva situación. Muy bien, en este sentido, antes de ir a la música, porque tenemos música, ¿no? Quiero simplemente comentar que el Banco Central de la República Argentina espera una caída de la actividad en agosto, aunque el consumo puede amortiguar, es decir, cuando se hagan los cálculos finales, ¿no es así? Empezó el enfriamiento, dado que el indicador de actividad del Banco Central mostró una contracción en agosto. Y en el plano de los mercados financieros y de capitales, continuó la baja de acciones, el derrumbe de los bonos y el riesgo país marcó un salto. Estamos en 2.700 puntos. En este sentido, la calificación de la calificadora de riesgo Moody's mantuvo la nota baja para la deuda. La calificadora de riesgo crediticio Moody's Investor Service mantuvo ayer en su anteúltimo rango de calificación a la deuda pública argentina con perspectiva estable, lo que implica que le asigna un riesgo muy alto de incumplimientos. Música, maestro.
Thank you.
Muy bien. ¿Qué música escuchamos hoy, miércoles 28 de septiembre de 2022? De Robert Schumann, ¿Amas la belleza? Número 4 de los 12 poemas sobre textos de amor primaveral de Friedrich Rückert, opus 37, compuestos en 1840. Interpretado por la soprano Eda Moser y el pianista Eric Berba, en registro realizado en Berlín en 1977. Más tarde, de Johannes Brahms, entonces, ¿quieres tener misericordia de los pobres? Esto me viene perfectamente a cuento de lo que estamos hablando. Número 5 de la colección de 15 romanzas titulada La Bella Maghelone, opus 33, sobre textos del poema La historia de amor de la Bella Maghelone y el Conde Pedro de Provenza, de Ludwig Tieck, compuesto en 1861, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Sviatoslav Richter, en registro realizado en Bürgerbräu, München, en 1970. Más tarde, del impresionista Claude Debussy, Campanas a través del follaje, lento, primer número de la segunda serie de Imágenes, compuesta en 1907, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, esto se lo dedico al doctor Marcelo Maríncola y a mi amigo López Velázquez, Andrés de Boedo, Preludio en Si Mayor, Allegro Assai, número 11 de los 24 preludios, opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev, en registro realizado en Bristol en 1996. Bien, muy bien. Por supuesto, un gran abrazo al arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia. Por supuesto, un beso enorme a Jacqueline, a la arquitecta María Eugenia y a la profesora Patricia Bass en Francia. Y, por supuesto, voy a seguir adelante. Lo que voy a decir es lo siguiente. Hoy coincidí con la señora Brown allí en el club francés, sí, en el hotel francés, en una cuestión, sí, entonces, ¿quieres tener misericordia de los pobres? En algunos de los videos de YouTube de Martín Krause, que, digámoslo así, le pedí permiso, te delata la cara de buena persona, de buen hombre, ¿sí? Antes uno diría liberal con sensibilidad social, ¿sí? Yo te identifico casi casi con un liberal clásico a lo John Stuart Mill, de quien hablé ayer, ¿correcto? Esa cuestión casi lindante con el socialismo, de pronto de Stuart Mill, algún extravío de Marshall, ¿no es así? O del utilitarista Jeremy Bentham, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, es muy bueno pensar en estas cuestiones. Entonces, yo le digo a la señora de Brown, entonces, y a la señora Celia Perkins, si yo exijo, ¿sí?, que en una situación donde está comprometida la Constitución Nacional, la Carta Magna y la integridad territorial, aquí no hay sueño, aquí no hay hambre, aquí no hay frío y aquí no extraño a mamá ni a la novia. ¿Quién hace primero el sacrificio y da el ejemplo de la integridad y de la gran idoneidad que involucran el tener ascendiente sobre los subordinados? El superior jerárquico. Y mi superior jerárquico también tiene que ser una persona que no solo comande, sino que mande. Excelentes personas, de eso se trata. Muy bien. ¿Sí? Yo no le puedo imponer a otros aquellos sacrificios que yo no puedo hacer. Me quedan 2 minutos. ¡Viva Perón! Entonces, a propósito de las concentraciones del Polo Obrero y de algún concierto que yo escuché para bombo peronista y orquesta. Entonces, siguiendo con, no quiero banalizar, no quiero frivolizar, con Joan Robinson, ¿cómo reaccionan los empresarios frente a las fluctuaciones de la demanda? En un mercado favorable a los vendedores, ¿sí?, a los oferentes, en el cual la demanda es superior al output de capacidad, incluso con precios sumamente rentables, es frecuente comprobar que las empresas poderosas prefieren no aumentar los precios, sino retrasar las entregas, a fin de ganarse la buena disposición del público en vistas al futuro, en tanto que bajo condiciones sumamente competitivas, con mercados de fácil acceso y gran número de vendedores, nadie puede esperar obtener ventajas en el futuro de resultas de una moderación presente. En consecuencia, se da el fenómeno aparentemente paradójico de que la imperfección de la competencia mantiene los precios por debajo del nivel competitivo. Muy bien, muy brevemente voy a cerrar con José María. Entonces, en una circunstancia inflacionaria, ¿sí?, yo quisiera pensar que durante el periodo considerado, los precios de los bienes producidos y vendidos localmente no estuvieron sujetos a la corrección monetaria en algún periodo de análisis de políticas de estabilización. Se constituyeron en excepciones los bienes con periodo de elaboración largo, en cuyo caso eran usuales las cláusulas de ajustes por mayores costos, conforme fórmulas predeterminadas acordadas voluntariamente entre las partes. ¿Cuánto tiempo tengo? Al venerable Enrique Yo, a mi amigo Miguel Riños, que quiere seguir el ejemplo de Enrique Yo. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.